En Radio Salamanca, Hoy por Hoy, con Santiago Juanes.
Son las 12 y 21 minutos del mediodía, saludos desde la radio, muy buenos días desde Radio Salamanca, Ser Béjar y radiosalamanca.com. Les hablamos esta mañana desde el punto Europa Directo, un espacio dentro de la Biblioteca Francisco de Vitoria, de la Facultad de Derecho, en el campus Miguel de Unamuno, con paredes forradas de estanterías, cuajadas a su vez de publicaciones relacionadas con Europa. Hay mesas, hay sillas y estos días muchas referencias al 9 de mayo, que es el Día de Europa. Mañana, por cierto. Pero hoy vamos a dedicarnos a hablar de Europa desde Salamanca, y lo vamos a hacer con especialistas vinculados a este centro, antiguo Centro de Documentación Europea, con personas que se han acercado hoy hasta aquí, hasta este espacio de la Universidad de Salamanca, para asesorar a todos aquellos que tienen previsto viajar o trabajar en Europa, o simplemente conocer algo más de las oportunidades que nos da el espacio europeo. Hablaremos también con personas que desde la Universidad de Salamanca trabajan para, en fin, poner en relevancia la importancia de Europa absolutamente para todo. Y lo vamos a hacer en un día en el que predominan las nubes sobre los claros. La información del tiempo nos dice que al menos durante 2-3 días vamos a tener temperaturas muy agradables, 21 grados de máxima, 10 grados de mínima, con cielos, eso sí, muy cubiertos. De momento, mañana se eleva notablemente el riesgo de tormentas, sobre todo a media tarde, así que atención mañana a lo que pueda ocurrir. Y luego, a partir del viernes, será cuando comencemos a ver más claros que nubes. Eso sí, sin embargo, las temperaturas se recortarán en algún grado. Curiosidades del tiempo. En cuanto al tráfico, normalidad a esta hora en las carreteras de la provincia de Salamanca. No hay ninguna incidencia, esa es una buena noticia, pero sí es verdad que en la capital salmantina hay novedades relacionadas con el tráfico. Ya saben que ayer se cortó a la circulación la calle La Rosa. Eso significa que para acceder al parking de Santa Eulalia desde la Gran Vía es preciso hacerlo a través de la calle Correhuela, después de que se haya reordenado al tráfico la calle Bermejeros. Bueno, lo del solar de Alfonso IX ya se lo contamos ayer, ha supuesto la urbanización de este solar y la futura construcción de viviendas en él, ha supuesto el que haya una reordenación importante del tráfico y del aparcamiento en las calles colindantes, como es la calle de, por ejemplo, Miguel de Unamuno, sin ir más lejos, la propia Alfonso IX. Y atención, porque hay novedades también en todo lo que tiene que ver con el transporte urbano, después de que se haya reconsiderado el recorrido del autobús de Vista Hermosa para evitar esas pendientes y facilitar la accesibilidad de personas con algún problema de movilidad. Hoy, por cierto, se reúne el Consejo Rector de Transporte Metropolitano, que tiene encima de la mesa como asunto fundamental el exigir el pago de las empresas, o mejor dicho, el pago a las empresas de aquello que le deben determinados ayuntamientos. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, no lo sabemos, pero sin duda alguna nos enteraremos a lo largo del programa. Y en cuanto a las citas del día, bueno, pues ahora, dentro de 5 minutos, va a comparecer en rueda de prensa José Balín en la Diputación. Ya saben que es el presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero. José Balín seguro que va a hablar del buen año hidrológico que tenemos. Ahora mismo, de media, los embalses de la cuenca del Duero están en el 90%. Además, la Feria Municipal del Libro continúa con sus actividades de mañana y de tarde. A las 6:30 hay una firma de libros, concretamente del Efecto California, de Ricardo del Campo. Es un libro y es un autor muy vinculado a Salamanca. A las 7:00 p.m. en la Facultad de Derecho, dentro del ciclo El Pensador y su Obra, estará aquí José Luis Fuertes. A las 8:00 p.m, en fin, tres citas que vamos a tener, a ver cómo nos repartimos. En la Sala de la Palabra tendremos a Andrés Aberasturi en una iniciativa llamada Diálogo de la Lengua, en la que participan la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y de Saberes y también el Instituto de la Lengua de Castilla y León. En la Feria Municipal del Libro tendremos a esa hora Juan Manuel de Prada explicando cómo escribió su última novela. Y en Caja Duero España, en el Teatro de Caja Duero, el periodista Xavier Vidal Folch va a hablar de Europa, en la víspera del Día de Europa, precisamente en una conferencia organizada por este punto de información europeo desde donde les hablamos. A las 8:30, concierto de piano de la profesora María Cisi en el Conservatorio Superior, dentro del ciclo de profesores. Y a esa hora va a comenzar también el encierro en algunos institutos, abriendo una vigilia previa a la jornada de paro general en educación que se ha convocado para mañana. Por cierto, esta noche también se ha convocado una especie de marcha a partir de las 9:30 desde la Plaza del Corrillo. Mañana, precisamente, se celebra el Día de Europa, que se está viviendo ya desde hace algunos días de manera muy especial y muy intensa en este punto de información europea, Europa Directo, desde donde hoy emitimos esta edición especial dedicada a Europa desde Salamanca. Son las 12:27 del mediodía.
Hoy por hoy, Salamanca.
Va a llegar el buen tiempo y en Sucesores de Moreno queremos que tu jardín luzca como el que más, y ahora además, sin esfuerzo. Los nuevos robots cortacésped Automover de Husqvarna hacen todo el trabajo. Su cortacésped trabaja mientras usted descansa. Y para campo, motosierras, motoazadas, desbrozadoras. Sucesores de Moreno, distribuidor oficial para Salamanca de Husqvarna. Nos encontrará en Avenida de Portugal número 141 y en Carretera de Valladolid número 179, Polígono Industrial de los Villares. Teléfonos 923-22-31-34 y 923-22-68-86.
Las oportunidades para hoy son:
en charcutería, queso Barra Edán importación, kilo, 4,75 euros. Y en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 4,35 euros.
Solo hoy y solo en Gadis.
El Badulaque, ven a conocer el mejor bazar multiprecio de Salamanca. Lo tenemos todo en nuestros más de 800 metros cuadrados de superficie dedicados a todo lo que puedas imaginar. Hogar, ferretería, electrónica, menaje, papelería, moda, cocina, juguetes y mucho más. Nuestros precios te van a impresionar. Venta al público y también al por mayor. Multiprecio El Badulaque, en el Polígono Industrial El Montalvo 3, calle Segunda 35.
Este sábado hay feria en Cubo del Vino, Zamora, con mercado de alimentación, textil y artesanía y productos de Portugal, Zamora y Salamanca, a solo 30 kilómetros de Salamanca y con autobuses regulares desde la estación de autobuses. Recuerda, todos los segundos sábados de mes hay feria en Cubo del Vino, Zamora. Ven y déjate sorprender por sus productos. Ah, y por sus precios.
Vuelve a Salamanca la Feria del Libro. Únete a la fiesta de la literatura, las artes, la ciencia y celébralo con El Corte Inglés.
Hasta el 12 de mayo tienes un 10% de descuento en todos los libros que compres en nuestras casetas del recinto ferial.
Y un 5% de descuento en nuestra librería.
Construye tu propia biblioteca hasta el 12 de mayo con la Feria del Libro de Salamanca y El Corte Inglés.
Ahora en plena Plaza Mayor, las tapas de Gonzalo. El equipo de Plaza 23 te propone un concepto de hostelería más informal, desde desayunos a una barra de pinchos clásicos y modernos, tapas al momento, unos precios acordes al tiempo que vivimos y todo con un horario non-stop. Y si esto lo combinas con nuestra terraza, nuestro comedor con vistas a la Plaza Mayor y la coctelería en tu primera copa de la noche, no se puede pedir más. Todo ello con la filosofía de calidad, la experiencia y el compromiso del equipo de Plaza 23. Las tapas de Gonzalo, Plaza Mayor 23, para los que les guste sentirse informales.
Seguro que esta cuña la está escuchando
Juan, María, Antonio, Rosa, Mercedes.
Da lo mismo, te llames como te llames. En Centromueble Salamanca tienes un vale de 150 euros a tu nombre para descontar de tus compras.
Por la cara, porque te lo mereces.
Y porque si tú vienes, ya estamos todos. Tifón Hipermueble, MyMobile, Kiona Muebles y Decoración. Y sobre todo, tú.
Centromueble Salamanca, tres tiendas, muchos muebles, todos los servicios y sobre todo, ahorro. Mucho ahorro.
Centromueble Salamanca, Carretera de Valladolid 143, Villares de la Reina, Salamanca. Y en la web centromueblesalamanca.com.
Son las 12:30 del mediodía. Comenzamos a recorrer la mañana y la actualidad de Salamanca desde este punto, desde donde hoy hablamos y desde donde hoy realizamos nuestro programa, a cuyo frente está el profesor Luis González Alonso. Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días, Santiago.
¿Qué es esto?
Pues estamos en el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Salamanca, que desde comienzos de este año acoge además, y eso es, yo creo, lo más relevante hoy, un centro Europa Directo, que, como digo, pues ha comenzado a funcionar desde enero de este año dentro de nuestras instalaciones, que ya llevan funcionando desde hace bastante tiempo, del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Salamanca.
Bueno, pues vayamos al principio. ¿Qué es el Centro de Documentación Europea?
Bueno, todos estos centros, tanto el de documentación como Europa Directo, forman parte de la red de información que la Comisión Europea tiene distribuida en los distintos Estados miembros de la Unión y también en algunos países fuera de la propia Unión Europea. Los centros de documentación europea, como el que existe en Salamanca desde hace más de 20 años, están orientados fundamentalmente a apoyar las labores de docencia e investigación en temas europeos dentro de las universidades. Pero, como digo, de esa red que genéricamente se denomina Europa Directo, pues forman parte también otras unidades, entre ellas los centros Europa Directo, cuya misión está orientada a facilitar información y a promover en general el debate sobre Europa en la sociedad, es decir, no únicamente en el ámbito académico.
Esto de facilitar el debate está muy bien, porque, caramba, en fin, el debate que hay abierto ahora sobre Europa. Pero bueno, luego podremos hablar de eso. ¿Este es un centro puramente universitario? ¿Solo pueden acceder a él los universitarios o cualquier ciudadano de a pie que tenga alguna curiosidad, alguna necesidad relacionada con Europa, con la documentación europea puede venir?
Sí, por supuesto. Es decir, ya cuando únicamente éramos centro de documentación europea, estábamos lógicamente abiertos a cualquier persona que pudiera estar interesada por visitarnos, aunque obviamente pues nuestra misión estaba más orientada al ámbito académico. Pero ahora, desde luego, es decir, desde el momento en el que hemos asumido también esta tarea de ser un punto de información, un centro de información Europa Directo, estamos, por supuesto, no solo abiertos, sino interesadísimos en que cualquier persona que pueda tener alguna inquietud, no por un lado, es decir, en torno a la información específica sobre Europa, pero que pueda tener cualquier inquietud, que simplemente quiera darse una vuelta por aquí para recoger unos folletos, para hacer alguna consulta, pues nos visite, porque esa es nuestra misión. Es decir, el hecho de que este centro Europa Directo esté ubicado dentro de la universidad no quiere decir, ni mucho menos, que su labor esté orientada solo al ámbito universitario.
Pero son los universitarios los principales usuarios de este centro.
Sí, lógicamente son quienes están más acostumbrados, ya por la trayectoria que tiene el Centro de Documentación Europea, a visitarnos, a realizar aquí consultas de todo tipo. Y por tanto, pues sí, somos más conocidos hasta ahora en el ámbito universitario, pero desde luego nuestro objetivo es poder trascender ese ámbito y llegar al mayor número posible de personas en Salamanca y en su provincia, que es nuestro ámbito de actuación.
Bueno, las paredes de este espacio en el que nos encontramos están, como decía antes, forradas de estanterías. En esas estanterías lo que hay pues son libros, documentos relacionados con Europa. Paz Llorente es documentalista, es la que tiene en la cabeza y en el archivo todo lo que hay en esas estanterías. Paz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
¿Qué hay en esos libros, en esas carpetas que estamos viendo, en estas estanterías que tenemos a la vista?
Bueno, pues hay información fundamentalmente legislativa, jurisprudencial, es decir, sentencias de los tribunales de justicia, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hay información sobre las políticas de la Unión Europea, hay información más divulgativa sobre becas, posibilidades de financiación, programas europeos, en fin, un conjunto sobre todo lo que nos puede aportar la Unión Europea.
Entonces, Paz, aquí lo que puede, este material que hay aquí estaría destinado al investigador, al profesor, pero también alguna persona que, pues no sé, que esté pensando en abrir un negocio, por ejemplo, y diga, ¿qué ayudas o qué dice la legislación europea sobre este negocio que quiero abrir?
Por supuesto. Tanto a nivel legislativo como a nivel de ayuda de financiación de la Unión Europea, nosotros, como Centro de Documentación Europea, por supuesto, pero sobre todo ahora como Centro Europa Directo, sí, estamos obligados, bien, a responder lo más adecuadamente posible a las preguntas tanto de universitarios, empresarios, cualquier ciudadano europeo, pero también, si no somos capaces de responderle o no responderle lo adecuadamente que nosotros queremos, uno de los objetivos principales de estos centros es remitir a la red especializada que mejor le pueda responder al ciudadano. Y, por tanto, si nosotros no sabemos responder a un empresario qué tipo de financiación puede tener, ¿eh? ¿Qué ayudas de la Unión Europea? Sí, por supuesto, en general le podemos responder, pero más específicamente deberíamos remitirle, y así lo hacemos, a otro tipo de red, como por ejemplo la Red Europea de Empresas.
Tengo la impresión, Paz, de que, en fin, habrá días que aquí se reciban cajas y cajas de documentación, porque es que la Unión Europea... bueno, tiene ya un cauce legislativo tremendo, más luego todo lo jurisprudencial, más luego, en fin, todo lo demás que sale, ¿no? Porque esto no para de generar.
Pues sí, no para de generar documentación. La Unión Europea publica muchísimo, pero una cosa muy importante que te quería comentar es que hace de 5 años acá, la información, como tú bien sabes, se difunde sobre todo a través de Internet. Uh-huh. Importantísimo Internet y las redes sociales. Importantísimo también lo que nosotros tenemos aquí en papel y que todo el mundo, por supuesto, puede venir a consultar. Pero muy importante esa difusión, sobre todo, insisto, a través de las redes sociales. Increíble. A nosotros nos sigue gente en Facebook y en Twitter y nos hacen preguntas, sobre todo ahora a través de Facebook. No ya llamando por teléfono o viniendo aquí a visitarnos, sino sobre todo en Facebook.
Luis González, hace unos días en el rectorado, decía algo que me llamaba mucho la atención y que yo creo que es muy, muy coherente. Hemos tenido una imagen muy dulce de la Unión Europea. Fantástico, ¿no? Una imagen sensacional, extraordinaria. Y ahora, no sé si justa o injustamente, Luis, usted decía que injustamente tenemos una imagen de la Unión Europea un poco distorsionada y un poco negativa, como, en fin, la madrastra de Blancanieves, ¿no? Algo así. Eso no es justo.
No es justo. Es decir, por un lado, evidentemente las circunstancias que estamos viviendo pues distorsionan un poco la imagen que se tiene. Pero, como decías antes, es verdad que durante mucho tiempo, por diversas circunstancias, probablemente por el anhelo histórico que en España teníamos de asimilarnos al resto de Europa, de formar parte del proceso de integración europea, y también por la propia dinámica del ciclo económico en el que hemos vivido pues prácticamente desde que entramos en la Unión Europea, hemos tenido la sensación de que todo lo que venía de Europa era bueno, era positivo, beneficiaba a España de algún modo, no solo financieramente, sino también desde otros puntos de vista, de ampliación de derechos, de movilidad, de todo este tipo de cuestiones. Y eso está muy bien. Lo que ocurre es que yo creo que eso lo que provocó es que, en cierto modo, el debate europeo en España fuese... En general, yo creo que quizá demasiado pobre, es decir, bastaba con que algo procediese de Europa para que directamente asumiésemos que era algo positivo. Y ahora que las cosas, ahora que vienen mal dadas y que la Unión Europea está en los medios de comunicación todos los días, normalmente por motivos o por noticias poco agradables, pues parece que la cosa ha cambiado completamente. En realidad, no es que haya cambiado tanto. Y por eso yo creo que es muy importante que el debate que hagamos y la información que demos sobre la Unión Europea sea lo más rigurosa posible.
Tiene la impresión, al menos yo tengo la impresión, no sé si usted, Luis, la comparte, de que hay ahora mismo como dos Europas. Está la Europa que nos aprieta y está la Europa que sigue legislando, que sigue administrando y que sigue al margen de esas dificultades, pues generando una estructura jurídica a la que tarde o temprano, bueno, a la que estamos ya todos sometidos, ¿no?
Sí, claro, es decir, Europa empapa nuestras vidas desde todos los puntos de vista, porque hay un porcentaje altísimo de la legislación que se aplica en España que tiene su origen en la Unión Europea, como ocurre en todos los demás Estados miembros. Las instituciones siguen funcionando al mismo ritmo de siempre, no porque ahora haya crisis se ha paralizado Bruselas, ni en Bruselas está todo el mundo centrado únicamente en la crisis económica. Lo que ocurre es que Europa también tiene problemas y tiene defectos, y tenemos que ser conscientes de qué cosas no funcionan. Hay muchas que funcionan bien y no son noticia, obviamente, pero hay otras que no funcionan tan bien, que generan, que pueden incluso generarnos problemas en determinados momentos. Tenemos que intentar, aunque es complejo, ser conscientes de ellos y que el debate sea un debate lo más riguroso posible. Es decir, que sepamos discernir que si en la Unión Europea hay cosas que no funcionan del todo bien, pues habrá que mejorarlas, perfeccionarlas, pero también siendo conscientes que este proyecto en el que estamos embarcados pues es un proyecto, pese a lo que hemos escuchado durante todos estos últimos años, pues yo diría que irreversible, y que el futuro de todos los estados que hoy formamos parte de la Unión Europea va a seguir estando en la Unión Europea.
Decía antes Paz Llorente, Tenemos muchísimos seguidores a través de las redes sociales, porque es verdad que ahora a través de Internet se canaliza prácticamente todo, incluido también lo que tiene que ver con la Unión Europea. ¿Hay mucho interés por Europa? Es decir, a la vista de cómo ha crecido, decrecido, de las cifras, en tu opinión, Paz, ¿hay mucho interés por Europa ahora más que antes? ¿Estamos en un momento en que Europa interesa o esto es una carrera ascendente, incluso lo seguirá siendo cuando se salga de esta?
Yo creo que Europa interesa cada vez más, aunque sea para criticarla. Y eso lo estamos viendo también en las redes sociales. Y nosotros realmente, como Centro Europe Direct, también una de nuestras obligaciones, como ha dicho antes Luis, es estimular el debate. Nosotros debemos informar y estimular el debate. Sí. Entonces, efectivamente, en las redes sociales hay para todo.
Pero digo yo, Paz, vale, muy bien. Nos ponemos delante del ordenador y ahí hay un cirio montado, la gente opina de Internet, el debate está abierto, pero esto como que queda aquí o llega más arriba, llega hasta arriba del todo. Ese debate, lo que dicen los ciudadanos a través de las redes sociales.
Pues tiene que por lo que respecta a nosotros tenemos obligación de comunicar, de hacer lo que se llama ahora en la jerga europea el feedback famoso, la retroalimentación. Tenemos obligación de comunicar a la red Europe Direct y, por lo tanto, a la Dirección General de Comunicación, que es de la que dependemos nosotros, de la Unión Europea, esas quejas, esas sugerencias, esas ideas de los ciudadanos. De todas maneras, la Unión Europea tiene muchísimos canales de opinión. La gente quizá no los conozca. Muchos de los comisarios tienen blogs abiertos en los que se puede opinar. Se puede opinar a la hora de dar ideas sobre una política concreta, cuando te pide, la Unión Europea te pide opinión sobre, voy a hacer un libro verde sobre la política de medio ambiente. Abre ahí un espacio para que el ciudadano intervenga. Todas las instituciones de la Unión Europea tienen sus redes sociales, por supuesto, todas las que existen hoy en día. Y ahí todo ciudadano se puede expresar. Lo que pasa es que a lo mejor hay muchos que todavía no conocen esa posibilidad.
Luis, ¿hacia dónde va esto? Quiero decir, bueno, estamos en un punto de información europeo, estamos rodeados de documentalistas y de documentos. Como no lo sepan ustedes, estamos ante un serio problema.
Bueno, pues a veces nos lo planteamos. Es decir, yo me dedico sobre todo, como algunos otros colegas, a enseñar derecho de la Unión Europea. Y en estos últimos años, pues bueno, es verdad que muchas veces no vas con el mismo ánimo a clase que en otros momentos, porque efectivamente, es decir, estamos empezando a asociar Europa con problemas, Europa con restricciones, Europa con rescates, con este tipo de cuestiones. Entonces, yo creo que, el futuro de Europa, yo sigo confiando, por supuesto, en el futuro de Europa. Yo creo que la mejor prueba de todo eso es que si nos fijamos un poco en el debate, incluso político, que a veces no es demasiado riguroso sobre Europa, no ya en términos de conocimiento, sino en términos de cómo se maneja la información un poco al servicio de los intereses concretos de quien la utiliza. Pero si nos fijamos en todo ese debate, en general, seguimos apostando porque las soluciones a la situación que tenemos ahora están en más Europa, no están en salir del euro, no están en revertir todo este proceso. Estamos hablando de la necesidad, la urgencia casi de la unión bancaria, la urgencia de adoptar más medidas, de que es verdad, la Unión Europea actúa de un modo demasiado lento, porque evidentemente tomar las decisiones no es fácil entre 27 estados, pero el proyecto sigue avanzando y yo creo que el futuro de todos nosotros está en Europa, y si no malo.
Antes, bueno, luego tendremos oportunidad de hablar con una especialista en el tema de la movilidad, pero antes, una conversación que manteníamos ahí, señalaba Paz algo que me llamaba la atención y que es verdad. Hay que tener la mente muy abierta, empezar a considerar las fronteras como algo, en fin, que no es lo que eran antes. Es decir, a Europa se podría decir que es ahora nuestro país. Y hay para lo bueno y para lo malo. Y hay un mercado laboral, y hay un mercado cultural, y hay muchísimas cosas que nos unen. Tenemos, desde luego, algunas diferencias. Hay que empezar a pensar en que somos, Paz, de verdad ciudadanos europeos, ¿no?
Bueno, por supuesto.
Es que toda la documentación yo creo que va encaminada a eso, es decir, a convertirnos en ciudadanos europeos. En derecho se decía, se seguirá diciendo, me imagino, ¿no?, que los ciudadanos lo son en función de las leyes que comparten, entre otras muchas cosas, ¿no? Si todos los europeos compartimos unas mismas leyes, significa que somos de un mismo territorio, que somos de un mismo país que se llama Europa.
Exactamente. Mira, esto técnicamente te lo podrá explicar muchísimo mejor Luis que yo, pero en la práctica y a propósito de la conversación que teníamos antes, cuando yo voy a las reuniones en Bruselas que nos dan de formación y nos dan seminarios, lo que se insiste siempre, lo que se insiste es en tomar los retos que nos ofrece Europa, los retos, los problemas, no como algo malo, sino como una oportunidad. Oportunidad es la palabra que repiten los comisarios continuamente. Hay que tomar pues los problemas que tenemos ahora para intentar superarlos. Hay que intentar superar la crisis. Esta es una oportunidad. Y también la movilidad es una oportunidad que nos da Europa. No debe ser un problema. Debemos tomarlo siempre como una oportunidad. ¿Sí?
Luis, esta tarde viene, han organizado ustedes una conferencia de un tipo fantástico, de los que más saben de Europa y además de los que saben desmenuzarlo desde el periodismo, pues fin, todo lo que tiene que ver con Europa. Un tipo muy curioso, ¿eh? Y eso va a ser una conferencia muy interesante, ¿no?
Eso espero. Por eso le hemos invitado a Xavier Vidal-Folk, durante algunos años fue corresponsal del diario El País en Bruselas, que informó con mucho rigor sobre lo que acontecía en esos años en el seno de la Unión Europea y que es un gran conocedor del funcionamiento de Europa, y no solo un gran conocedor, sino además un gran comunicador, como demuestra pues cotidianamente con sus columnas y con la información que, más ahora la reflexión que la información en esta última etapa que facilita sobre la Unión Europea.
Bueno, la conferencia va a ser a las 8 de la tarde en el Teatro de Caja Duero, pero Luis, a mí me gustaría preguntarle también si tenemos muchos salmantinos en las instituciones europeas. Usted que se lo sabe todo. Tenemos algunos, ¿no?
Todo, pero hombre, algunos tenemos, sin duda. Y de hecho, bueno, aunque en este caso no sea únicamente estrictamente en las instituciones, pero precisamente mañana nos va a visitar un diplomático español, salmantino, José Luis Pardo, que ha desarrollado no solo, pero gran parte de su carrera vinculado a las instituciones europeas, defendiendo en este caso los intereses de España, y que ahora, pues bueno, trabaja en el Ministerio, está en estos últimos años en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en la Secretaría de Estado para la Unión Europea, y que vendrá a hablar precisamente de cómo se ve desde España el papel de la Unión Europea en el mundo, que es también una cuestión fundamental, porque si de algo tenemos que estar seguros es de que cada uno haciendo la guerra por nuestra cuenta, la guerra en sentido figurado, obviamente, incluidos grandes estados como el Reino Unido, Francia, etcétera, estamos abocados a la irrelevancia más absoluta en el mundo. Y eso es una de las razones también que demuestran o que refuerzan la vigencia de la idea europea.
Paz, por último, una curiosidad. ¿Cuál es el documento más reclamado por los que vienen aquí? ¿Cuál es la información más reclamada?
Bueno, como...
Ahora mismo.
Ahora mismo.
A ver.
Ahora mismo. Pues quizá puede ser una guía que tenemos sobre la iniciativa ciudadana europea.
Bueno, no me puedo creer que seamos, en fin, tan sensibles a esto. O sea, no vienen preguntando, a ver, Paz, ¿cómo puedo encontrar trabajo? Oye, Paz, ¿qué ayudas hay para montar una empresa? O sea, ¿hay interés por ser ciudadanos y buscan guías ciudadanas?
No, te lo digo porque, claro, lógicamente, por estar ubicados donde estamos, sí. Y volvemos al punto inicial, ¿no? Queremos que también se nos conozca como Europa Direct. Es lo que pretendemos, que más gente venga a vernos. Pero hasta hoy en día, la gente más interesada en visitarnos siguen siendo estudiantes, profesores, investigadores. Por eso nos encanta que nos hayas llamado para hacer este programa, a ver si animamos al ciudadano de a pie, a nivel local, a que venga y nos pregunte otro tipo de cosas. También tenemos otras consultas, ¿eh?
Bueno, pues sí.
Y quejas también, ¿eh? Sí. Que hace poco hemos tenido una consulta muy interesante sobre un señor que quería poner una queja al Defensor del Pueblo Europeo. Y nosotros, por supuesto, le indicamos qué procedimiento tenía que seguir, todos los posibles, por fax, por teléfono, por internet. Y el señor se seguía quejando de que no pudiera hacerse esa queja a través de una administración española.
Bueno. Paz Llorente, documentalista, muchísimas gracias. Luis González Alonso, director, muchísimas gracias por haber acogido este programa de radio aquí en su casa.
Gracias. Un placer y muchas gracias a vosotros por haber tenido la deferencia de venir a hacer el programa desde aquí.
Está siendo, desde luego, todo un placer y vamos a estar hasta las 2 de la tarde.
Hoy por hoy, Salamanca. No encontrarás nada igual. En pleno casco histórico de Salamanca, con vistas a la catedral, los restos de una iglesia del siglo XII se transforman para ti
en el Hotel San Polo. Cásate con nosotros, único en Salamanca. Tu boda, tu comunión, tu lunch, tu copa, tu rincón. En Arroyo de Santo Domingo 2, Hotel San Polo, 923-21-1177, hotelsanpolo.com.
Pero hoy por hoy, Salamanca, vamos a hablar de algo de lo que desde luego vamos a empezar a hablar y a escuchar muchísimo, que es el certificado de eficiencia energética. Y atención, porque esto es importante y porque se nos viene encima a partir de, en fin, prácticamente unas semanas, el 1 de junio. Hoy está con nosotros Antonio de la Mano, que es el presidente de la delegación de Salamanca del Colegio de Arquitectos de León. Antonio de la Mano, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Explíquenos en Román Paladino, Antonio, ¿qué es el certificado de eficiencia energética?
Bueno, pues es un certificado obligatorio, como tú has dicho, a partir del día 1 de junio, en base a un real decreto que ha sido aprobado, mediante el cual todas las viviendas que vayan a ser vendidas o alquiladas van a tener que contar con este certificado. Hasta ahora, la certificación energética la hacíamos para los edificios de nueva construcción. Bueno, pues ahora también va a ser para esto. Que de cara al público, un poco para que la gente lo entienda, es algo similar a como cuando compras una lavadora o una nevera que dice tiene 5 estrellas, 4 estrellas, 3, pues aquí va a pasar lo mismo. Ese edificio pues va a tener una calificación de la A a la G, que es lo que contempla la normativa.
Decía usted, obligatorio para aquellos, para todos o para aquellos que simplemente quieren vender su piso o ponerlo en alquiler.
Exclusivamente para esto, indudablemente, cuando lo quieran hacer.
¿Viviendas y locales o solo viviendas?
No, locales también, salvo los locales que estén sin uso. Indudablemente, si están sin uso no tienen consumo de energía, pero si no, para los locales también, salvo los locales donde se desarrolle una actividad industrial.
Bueno, ¿y qué papel van a jugar los arquitectos? Usted es arquitecto, lo hemos presentado como presidente de la delegación de Salamanca del Colegio de Arquitectos de León. ¿Qué papel están llamados a jugar los arquitectos en este certificado?
Pues el papel es emitir el certificado en base a nuestros conocimientos y, bueno, en base también a un reciclaje que llevamos haciendo desde hace varios meses continuo para ponernos aún más al día en este sentido, aunque la preparación ya la tenemos por nuestros propios estudios y porque lo estamos aplicando, como decía antes, en los edificios de nueva construcción. Ahora, para los existentes, pues va a ser algo parecido. Nuestro papel, independientemente de hacer el certificado legalmente establecido, va un poco pensando en la normativa que va a salir para rehabilitación, porque claro, el arquitecto es quien ha proyectado el edificio, quien lo ha dirigido y es quien tiene la preparación idónea para decirle a una comunidad: oiga, mire usted, se puede, gastándose un determinado dinero, se puede ahorrar un montón de energía, pues cambiando el tipo de vidrios de las ventanas, incrementando el aislamiento, etcétera.
Es decir, si yo, mi vivienda tiene una calificación 4 estrellas y yo quiero llegar a las 5 estrellas, ustedes me podrán decir: pues mira, Santiago, para las 5 estrellas tienes que cambiar las ventanas, tienes que... Y entonces, a partir de ahí, haría esa obra, evidentemente, ahí donde entrarían los arquitectos, para que mi vivienda fuera 5 estrellas y eso se notara a la hora de venderla o alquilarla.
Efectivamente, o sea, esto último que acabas de decir es muy importante. La gente compra una vivienda, pues bueno, por el sitio donde está, porque tiene unas puertas muy caras, unas molduritas de escayola, etcétera, y se trata de decir: oiga, mire usted, que es que resulta que la vivienda que va a comprar tiene una calificación B, por ejemplo, en vez de la D, que es la habitual, repito, que es de la A a la G. Un poco por lo que has dicho, sí, antes de las estrellas.
Que me, ¿no?, gusta a mí lo de las estrellas, me ha gustado mucho, Antonio.
Es un poco para que la gente que no entiende de esto, pues lo vea. Y entonces dices: diablos, que voy a comprar una vivienda que tiene calificación B y a ver, ¿qué es esto? Me voy a enterar. Pues implica que voy a tener un ahorro en el consumo de energía tremendo y me va a merecer la pena, o por lo menos me lo voy a plantear.
¿Y cuáles son los puntos, si se saben ya, los puntos en los que ustedes, los arquitectos, van, cuando lleguen a la vivienda, van a calificar? ¿Cuáles serían esos puntos?
Mira, normalmente el tema del consumo de energía de un edificio va y así lo hacemos en los edificios nuevos, en el análisis de lo que se llama la envolvente. La envolvente es toda la parte exterior del edificio, fachadas, suelo, cubierta, y entonces, analizando los distintos elementos que componen esta envolvente, es como hacemos los cálculos para los edificios de nueva construcción, que vuelvo a repetir que es obligatorio, ¿no? Desde el 2007, si mal no recuerdo. Entonces, para los antiguos, pues tendremos que ir viendo el tipo de vidrio que tiene, unas veces haciendo alguna cata en la cámara de aire, ver el grosor del aislamiento, el tipo de cubierta, etcétera. Y entonces, en base a eso, podemos hacer nuestros cálculos para... Pero así, cálculos, cálculos matemáticos para decir, bueno, pues mire usted, de esta manera, esta habitación que tiene una pérdida de calor de, pues no sé, de 1.200 kilocalorías, pues si usted cambia el vidrio Climalit, que tiene el tradicional, un coeficiente de transmisión de 3,5, pues mire, si lo cambia por este otro vidrio, que le va a costar tanto más, resulta que va a conseguir un coeficiente de 1,7. Y eso implica el que las pérdidas, en vez de las 1.600, creo que dije antes, sí, kilocalorías, va a tener unas pérdidas solamente de 900, y eso en euros es tanto dinero.
Y dígame una cosa, cuando yo, por ejemplo, vaya a alquilar mi vivienda o quiera vender mi vivienda, ¿tengo que ir a un despacho de arquitectos, tengo que ir al colegio? ¿El despacho de arquitectos, el estudio de arquitectos, tendrá algún logotipo especial? ¿Cómo va a ser esto?
No, simplemente vas a ir al arquitecto, ¿no? A su despacho, ¿no? Y dicen, bueno, que quiero alquilar esta vivienda, es obligatorio esto. Ojo, en las ventas entendemos que no va a haber problema, porque va a tener que intervenir un notario. Sí. En los alquileres, pues indudablemente, cuando se ponga el típico anuncio de ese alquile y tal, ahí tiene que ir el logotipo de que ha obtenido la... ha sido objeto de este estudio.
Y una vez que tengamos ese certificado, Antonio de la Mano, ¿habrá que renovarlo anualmente, cada 5 años? ¿Qué dice la ley sobre esto?
En principio es cada 10 años, cada pero 10. La tendencia es que sea cada 5 años.
Uh-huh. ¿Y habrá ayudas? Porque se ha comentado esto, parece que se estaba estudiando desde la Junta o desde el Gobierno en facilitar ayudas para la mejora de los edificios de cara a una mejora, a una eficiencia mejor.
Nosotros, como te he dicho antes, la labor del arquitecto, que normalmente era la de proyectar nuevas edificaciones, la labor en los tiempos venideros va a ser rehabilitar, en base a... o sea, va a estar legislado el tema de la rehabilitación, y ahí es donde el gobierno sí habla de que habrá ayudas. Ayudas incluso para los propios honorarios técnicos. El que sea verdad o mentira, pues no lo sabemos. Pero el enfoque va por ahí, porque es la manera de fomentar un poco, pues, las dos cosas, ¿no? Uh-huh. La actuación en los edificios antiguos y, por otro lado, el ahorro de energía, que va muy enfocado. O sea, se habla de que, de acuerdo con los compromisos europeos, en el año 2020 hay que conseguir lo que se llama edificios con consumo de energía casi nulo. La palabra casi... pues no sabemos hasta dónde llega, pero es que prácticamente, bueno, la palabra casi lo dice, casi nula.
Pues son 7 años. Comenzábamos este encuentro preguntándole a Antonio de la Mano qué es el certificado de eficiencia energética. Terminamos preguntándole qué es el informe de evaluación del edificio.
Bueno, ahora mismo también toda la gente sabe lo que es la ITC, Inspección Técnica de Construcción, que en otro sitio le llaman la ITE, Inspección Técnica de Edificios. Bueno, pues el tema va a ir que se van yo no diría complementar, a sustituir la ITC por justo lo que tú has dicho, y es que independientemente del análisis de lo que hacemos ahora con las ITCs, de la estructura, etcétera, de los cerramientos, pues se va a hacer el análisis, el estudio energético y alguna cosa más, como por ejemplo el tema de accesibilidad.
Uh-huh. Antonio de la Mano, muchísimas gracias por toda esta información que tendremos que ir metabolizando, y a partir del 1 de junio, sí, que es pasado mañana, como quien dice, ya tendremos que asumir plenamente.
Sí, nosotros cualquier información, pues bueno, cualquier arquitecto la puede dar, pero en el Colegio de Arquitectos tenemos la organización suficiente para informar de todo lo que se necesite.
Pues es una buena referencia. Antonio de la Mano es presidente de la delegación de Salamanca del Colegio de Arquitectos de León. Muchísimas gracias.
A ti.
Gracias.
Muchas gracias.
Cadena SER. Servicios informativos.
Es la una mediodía en Canarias. El presidente del Gobierno está de nuevo en el uso de la palabra en el Pleno del Congreso convocado para explicar las últimas medidas económicas aprobadas por el Ejecutivo, aunque en su primera intervención no ha explicado ni una. La oposición le ha echado en cara tener una visión distorsionada de la realidad y le ha pedido que se plante contra las políticas de austeridad impuestas por Europa. Vamos al Congreso, Ernesto Estévez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Rajoy afirma que le gustaría aumentar el gasto en sanidad y educación y subirle el sueldo a los funcionarios. Pero quiere que la oposición le diga de dónde sacar los fondos necesarios, porque dice hay que conseguir acabar con los desequilibrios. Es una muestra de la réplica que el presidente está ofreciendo a los portavoces de la oposición, a quienes ha vuelto a advertir de que no va a cambiar su política económica. También ha insistido en que el gobierno ha revisado a la baja sus previsiones económicas, al igual que el resto de países europeos, y con la esperanza de que se puedan mejorar. Hasta el momento no hay respuesta a las numerosas peticiones de los portavoces de un gran pacto nacional contra la crisis. Escuchamos ahora mismo al presidente del gobierno en directo en su réplicas a los portavoces.
El que desempeña en este momento. De este asunto he hablado con el presidente francés hace pocas fechas y también con el presidente italiano. Bueno, vamos a intentar que haya un buen trabajo en esa dirección. Y pasamos ahora.
Y tenemos una última hora que nos llega desde los tribunales. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechaza la extradición de Falciani, el extrabajador del HSBC que sustrajo una lista con nombres de presuntos defraudadores. Vamos al tribunal. Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
Buenas tardes. Eso significa que Hervé Falciani no será extraditado a Suiza. La sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechaza su entrega a Suiza, que lo reclamaba por revelar secretos bancarios. Y se debe a que no existe la doble incriminación. Es decir, los delitos por los que era reclamado por Suiza no lo son aquí. Además, los magistrados dicen que la información que facilitó Falciani se refiere a actividades sospechosas de ilegalidad, incluso constitutivas de delitos que de ninguna manera son susceptibles de legítima protección. El informático franco-italiano sustrajo datos de más de 130.000 evasores fiscales del HSBC que permitieron la mayor regularización de la historia de España.
La precarización del mercado laboral es algo constatable, según un informe de Infojobs que se sustenta en datos de 2012. Los sueldos cada vez son más bajos, los empresarios demandan cada vez más autónomos y aumenta el número de personas que aspira al mismo puesto. Rafa Bernard.
Los datos de este portal de búsqueda de empleo muestran que en 2012 los salarios ofrecidos por las empresas cayeron un 1,7%, los aspirantes por cada puesto son de media 72 frente a 28 antes de la crisis y los puestos ofrecidos son cada vez más de autónomo porque conviene más a las empresas. Neus Margallós, coordinadora del informe.
Que básicamente las empresas en un contexto de crisis evitan incrementar las plantillas e intentan buscar fórmulas mucho más flexibles y menos comprometidas para ellas. La contratación de un freelance realmente cumple todas estas expectativas para una empresa.
Los empleos más demandados, según Infojobs, están en las categorías de comercial y ventas, informática y atención al cliente.
Un sector que no está resistiendo del todo mal la crisis es el de la alimentación y las bebidas. Las ventas cayeron en 2012 un 2,6%, según la Federación Española de esta Industria, por un menor consumo en los hogares y porque salimos menos a comer fuera. Pero la caída no fue superior gracias a las exportaciones. Borja Castro.
Sí, ventas en el sector por un total de 86.000 millones de euros, que en buena medida respondieron al buen comportamiento de las exportaciones de alimentos y bebidas en 2012, que crecieron un 9,4% y casi triplicó las del conjunto del país. Isabel García, secretaria general de Agricultura y Alimentación.
Los mercados exteriores están sirviendo de válvula de escape para muchas de nuestras empresas y esto se deduce claramente de los datos de exportación de nuestros productos, que están marcando récords históricos, contribuyendo muy positivamente a la balanza comercial española.
Sin embargo, a pesar de ser uno de los sectores que mejor esquiva la crisis, los datos de 2012 ponen de manifiesto la caída del consumo interno, con una reducción en los hogares del 3% y de más de un 7% en el consumo extradoméstico.
El Ministerio del Interior ha negado la entrada a 24 jueces y 5 fiscales al centro de internamiento de extranjeros de Gran Canaria prevista para mañana. La visita estaba contemplada en el marco de un curso sobre inmigración que comienza hoy. Ser Las Palmas, Chema Santana.
Son 24 jueces y 5 fiscales los que este jueves no podrán entrar en el centro de internamiento de extranjeros de Barranco Seco en Gran Canaria, después de que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, dependiente del Ministerio del Interior, haya denegado la posibilidad. Los fiscales y los magistrados a los que se le ha denegado la entrada al CIE participan durante estos días en un foro especializado de inmigración y derechos humanos que hace 2 años se celebró en Madrid y en el que sí pudieron visitar el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche.
En Londres, la reina Isabel II está presentando ahora mismo, en un discurso solemne en el Parlamento Británico, las prioridades del gobierno que dirige David Cameron. Una de ellas es precisamente la lucha contra la inmigración ilegal, con medidas como la de penalizar a las personas que alquilen pisos a inmigrantes indocumentados. Londres, Begoña Arce.
Isabel II ha anunciado una reforma en la ley para aumentar el control de la inmigración sin especificar su contenido. Quiere atraer a la gente que contribuye a mejorar el país y disuadir al resto. David Cameron explicará esta tarde en el Parlamento las nuevas medidas, que incluirán multas para caseros que alquilen viviendas e inmigrantes ilegales y nuevas sanciones para los empresarios que les contraten. Cameron también quiere poner trabas a los nuevos inmigrantes llegados de la Unión Europea, restringir a 6 meses el cobro del paro, limitar el uso de la sanidad pública y dar preferencia a los vecinos ya establecidos a la hora de acceder a viviendas sociales.
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del PSOE contra la privatización de la gestión sanitaria en la Comunidad de Madrid. Javier Bañuelos.
Se abre ahora un plazo de 15 días para que la Comunidad de Madrid formule alegaciones, pero el proceso es imparable. El Constitucional se pronunciará sobre la constitucionalidad de la inminente privatización sanitaria. El recurso lo presentaron hace un mes 50 senadores socialistas, utilizando el documento que elaboró un bufete de abogados contratado por los propios médicos madrileños. Según el recurso admitido a trámite por el Constitucional, la privatización de la sanidad pública madrileña choca con la Constitución porque supone, dicen, un ataque a la calidad del modelo público, deteriorando de forma intencionada al sector para justificar la entrada de empresas privadas y provocando además, dicen, un apartheid sanitario en Madrid. Precisamente desde hoy las compañías interesadas en este proceso privatizador pueden presentar ya sus ofertas.
Y una cosa más, los convocantes de la huelga general prevista para mañana en la educación han remitido una carta al ministro Wert en la que le exigen que retire la reforma. Si no, advierten, la protesta de mañana será solo el principio. Mar Ruiz.
Profesores, padres y estudiantes calientan así motores ante la huelga de mañana contra una reforma que, según dicen, profundizará en los recortes y supondrá una involución de 40 años en la escuela pública. Por eso le piden al ministro Wert que rectifique un proyecto de ley hecho de espaldas a toda la comunidad educativa. Francisco García, de Comisiones Obreras.
Decimos al ministro que si él sigue adelante, nosotros también seguiremos adelante y que vamos a procurar por todos los medios que esta ley tan negativa para el futuro de la educación en nuestro país no pueda ser implantada.
El gobierno mantiene su intención de aprobar la reforma este viernes 24 horas después de la huelga.
Es todo. Más noticias en nuestra página web en cadenaser.com y a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, en el informativo Hora 14.
Cadena Ser. Servicios informativos. En Radio Salamanca, Hoy por Hoy, con Santiago Juanes.
Es la 1:08 de la tarde, estamos ya en la segunda hora de Hoy por Hoy, segunda hora de paseo por la mañana y la actualidad de Salamanca, que estamos emitiendo hoy desde el Centro de Documentación Europea, este punto de información europea. Aquí estaremos hasta las 2 de la tarde, dispuestos a hablar, entre otros asuntos, de la movilidad europea en materia laboral. Pero no solo, también hablaremos de idiomas y también hablaremos del máster que aquí en la Universidad de Salamanca se imparte de estudios europeos. Todo ello será después de asomarnos, como cada día a esta hora, a la actualidad económica en nuestro tiempo de Salamanca Emprendedora.
Legisal España, empresa experta en tramitación y reclamación de impagados. Plaza de España 79, planta 1. Teléfono 923 60 70 80. También en legisal.com. Te ofrece Salamanca Emprendedora.
Con Legisal España, nada está perdido.
Hoy hemos tenido una nueva jornada de paro parcial en CEIS, en la víspera de la primera convocatoria de paro total en la entidad, que se repetirá el viernes y el lunes como medida de presión a la empresa para que reconsidere el ajuste de plantilla. Mientras, la vida sigue y Cajador España oferta estos días a la financiación a coste cero de la nueva Galaxy S4 a través de las tarjetas Mastercard y la Visa Clase Oro 10. Anoche se conocieron los receptores de la medalla al mérito de la Cámara de Comercio. Se trata del Instituto Ferial, IFESA y de cursos internacionales de la Universidad de Salamanca, medallas que se entregarán el 12 de junio, Día del Empresario. Por cierto, la entidad cameral ha anunciado que en el primer trimestre del año se han construido desde la ventanilla única empresarial 56 empresas en el mejor arranque desde el año 2002. Por ella, estos meses han pasado para informarse 440 posibles emprendedores. También se han conocido los datos de venta de coches en la provincia del mes de abril y han vuelto a ser malos, a diferencia de los buenos datos nacionales. La Asociación de Talleres de Vehículos asegura que estos se encuentran preparados para asumir competencias de la ITV si llega la liberalización, como parece que así va a ocurrir. Por cierto, hemos sabido en las últimas horas que el 20% de los vehículos en circulación no han pasado la ITV. Las citas del día las tenemos en la Facultad de Farmacia, donde comienza esta tarde el Farmaforum, dedicado este año a los ámbitos profesionales, y en el Museo del Comercio con la muestra dedicada a fábricas, talleres y obradores. Otro dato del día nos lleva a Santa Marta, cuyo ayuntamiento contratará 6 técnicos para su plan de dinamización y mejora del comercio del municipio. En la prensa leemos hoy en la Gaceta que la Junta remite a los afectados por las preferentes a las oficinas de consumo y abre las puertas a hablar con el PSOE para buscar salidas al desempleo regional. El Partido Socialista en Salamanca ha pedido esta mañana que el 30% de las viviendas de protección oficial sean de alquiler. El adelanto, por su parte, señala el descenso del precio de los locales de hasta un 50% desde el pasado año 2006. Y naturalmente la cita del día la tenemos en este Centro de Documentación Europea, en este punto de información europea, donde se está hablando de muchas cosas. Esta mañana, por ejemplo, se ha hablado de movilidad laboral en Europa. Teniendo en cuenta un dato que se ha conocido también esta mañana, el 65% de los jóvenes está buscando empleo fuera de España y, desde luego, la principal candidatura es Europa. Hoy está aquí en Salamanca y está en este Centro de Documentación Europea Patricia Valverde Santa Marta. Ella es corresponsal de la red EURES en Salamanca. Patricia Valverde, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, empiece por explicarnos qué es la red EURES, porque a partir de ahí podemos empezar a hablar, pero no sabemos qué es.
Sí. La red EURES es una red de cooperación que lo que hace es ayudar a los trabajadores a moverse libremente por Europa, sobre todo en cuestiones de empleo. Y está formada por todos los servicios públicos de empleo de los países del espacio económico europeo. Y en el caso de España, las competencias las tiene en lo que era antes llamado INEM, que ahora es el SEPE, que delega a la vez en los servicios regionales de empleo, en este caso en el Servicio Regional de Empleo, ECIL, Empleo Castilla y León. Entonces, hay un consejero de EURES en cada provincia de nuestra comunidad y pertenecemos al ECIL.
Entonces, eso significa que estamos ante una institución europea implantada en Empleo Castilla y León, en ECIL, ¿no?
Sí.
Y entonces, aquellas personas que digan, bueno, pues yo me gustaría irme a Alemania, a Suiza, irme a Francia, a Italia, a trabajar, tienen en el ECIL este punto de información y ahí tienen todas las explicaciones, ¿no?
Sí, claro, nosotros podemos asesorarles. Es muy importante que tengan en cuenta desde el principio ciertos aspectos básicos a la hora de irse.
Por ejemplo,
Principalmente el idioma, importantísimo. Y es un problema que tenemos muy grave porque el nivel de idioma aquí, bueno, a nivel de España y desde luego en Castilla y León es un poco tirando abajo y entonces es un requisito imprescindible. Primero, el idioma propio de cada país y en último caso puede valer en inglés, pero no siempre vale el inglés para todos los países.
Interesante dato este, es decir, que pensamos que con el inglés podemos, no. Se nos abren las puertas de todo el mundo y a lo mejor, por ejemplo, en Alemania, Suiza, en Austria, pues no.
Efectivamente, en cada país, en Alemania, están pidiendo como requisito saber alemán. Es verdad que hay casos muy específicos en puestos que no encuentran a gente, por ejemplo, ingenieros con cierta experiencia, que a lo mejor sí que les está valiendo el nivel, con un nivel de inglés, siempre un nivel de inglés alto, pero con el compromiso posterior de aprender alemán y ponerse enseguida al día con el alemán.
Por lo tanto, Patricia, hay que descartar la aventura. Esto de decir, sí, bueno, me voy con un mínimo conocimiento del alemán y tampoco y sin saber muy bien qué hay allí, ¿no?
Totalmente. Es a mi parecer es una locura. De hecho, cada vez conozco más experiencias de gente que se ha ido a la aventura porque piensan que hace 50 años la gente se iba a la aventura a buscar trabajo y encontraba allí, trabajaba y tal. Es que ahora mismo el perfil profesional que se está buscando es gente con un nivel de idiomas y luego perfiles muy cualificados. No buscan normalmente mano de obra sin cualificar. Son más puestos de ingenieros, personal sanitario, puestos muy cualificados. Entonces, irse a la aventura es plantearse primero el nivel de idioma y segundo, tener un dinero para poder mantenerse durante ese tiempo y poder volver en caso de que no se encuentre trabajo, claro.
Y considerar que, españoles por el mundo es una, ¿cómo podría decir?, una excepción.
Claro, es que yo creo que Españoles por el Mundo ha hecho un poco de daño en este sentido.
No,
porque
ha hecho mucho daño.
Solo ponen los casos de los que la gente ha tenido éxito, claro, no sale ningún caso de mucha gente que ha ido a la aventura y se ha tenido que volver.
¿Con qué conocimiento profesional hay que ir ahora mismo a Europa? Pues habla, por ejemplo, en Alemania mucho los ingenieros, sí. No hay ningún problema. En Inglaterra, bueno, no hay ningún problema para el personal sanitario, encantado. Uh-huh. Yo no sé si esto es así,
sí,
no es así.
Es así, es tal cual. A ver, cualquiera puede entrar en el portal de Receures y hay una base de datos de todas las ofertas que hay ahora mismo a nivel de Europa. Y puede encontrar más o menos de todo. Pero a efectos prácticos, lo que más se está buscando mano de obra a nivel europeo, como decía antes, no son puestos no cualificados. Por ejemplo, puestos en la construcción, que todo el mundo ahora, por la necesidad que hay ahora, no, el paro que hay en ese sector, mucha gente viene a preguntarme y, desgraciadamente, a ese nivel ofrecen poco trabajo y mucho menos sin idiomas. Lo que sí que están ofreciendo, aparte de ingenieros, es el tema sanitario y luego ya dependiendo en cada país, pues hay otras profesiones más específicas que puedan necesitar. Por ejemplo, en Reino Unido, pues tema de profesores. O en Dinamarca, el tema de trabajo agrícola en determinadas épocas. Eso ya depende de cada país. Sí.
¿Pero hay alguna titulación siempre? ¿O vale la experiencia profesional, Patricia?
Bueno, en Europa valoran mucho más la experiencia profesional. Es cierto que hay titulaciones que necesitan un reconocimiento del título, un reconocimiento profesional para poder trabajar en esos puestos. Pero, aparte de eso, valoran mucho más la experiencia profesional que la titulación.
Por lo tanto, desde luego, la primera recomendación sería invertir en aprender el idioma. Eso sería...
Es básico. Si se quiere ir a trabajar en Europa, es básico. Uh-huh. Y luego, como siguiente paso, saber si la titulación que tienes está reconocida profesionalmente para solicitar que la reconozcan y poder empezar a trabajar en el país.
¿Cuáles son ahora mismo los países sobre los que le demandan más información?
Las personas aquí en Salamanca. Sí. Reino Unido. Por eso de que al final el idioma que tenemos aquí más en la educación es el inglés, Reino Unido e Irlanda y luego Alemania, aunque bueno, cuando ya les explicas que tienen que saber alemán ya como que ya es más complicado. Dinamarca, por ejemplo, siempre ha habido mucha tradición a la hora de búsqueda de empleo para empleos agrícolas, recogida de la fresa y luego siempre está el tradicional vendimia francesa, que bueno, ahora ya no es tan espectacular como era antes y ya no merece tanto la pena, pero siguen preguntando por ella también.
¿Qué edad media? ¿Son jóvenes? ¿Son
lo ideal? Sí. No, lo que pasa por la oficina.
Sí, ¿no? Lo que pasa por la oficina, Patricia.
De todo. Antes era más gente joven. Ahora mismo pasa desde gente joven hasta gente de 50 años, 60, porque en realidad lo que quiere buscar ahora mismo es trabajo y ahora mismo hay mucha gente que le da igual dónde ni cómo, o sea, lo que quieren es trabajar y les da lo mismo. Entonces pasan y se intentan asesorar de qué posibilidades tienen en Europa en general.
¿Los jóvenes? ¿Muchos jóvenes?
Sí. A ver, de hecho yo creo que Receures, aunque es para cualquier ciudadano, yo creo que está más orientado hacia la juventud.
Se pregunto porque los jóvenes parece que, en fin, como saben algo de inglés, van sobrados. Sí. Pero dicen, no, yo me cojo aquí tranquilamente el tren, el avión, me planto allí porque conozco a alguien. Y luego llegan allí y, oh, sorpresa.
Yo no lo aconsejo. Y, de hecho, cada vez conozco más casos que de gente que ha ido y se ha vuelto igual que se fue, con menos dinero, porque encima ha invertido a lo mejor 2 meses de buscar trabajo y no lo ha encontrado. Es, por ejemplo, el caso de Reino Unido, que antes la gente iba a mejorar el inglés, iba a la aventura, enseguida encontraba trabajo en un burger, en un restaurante o así. Pero es que ahora no es tan fácil. Ahora el tiempo medio de encontrar, antes era a lo mejor un mes, ahora puede pasar de los 3-4 meses y eso siempre tengas un nivel de idioma que te permita optar a esos puestos, porque además el mercado europeo está abierto ahora a los países del este y entonces son ciudadanos que saben y hablar idiomas muy bien y además están muy preparados.
Uh-huh. Y esta mañana ha tenido oportunidad de aquí de informar a un grupo de jóvenes que ha venido a estas jornadas de puertas abiertas. ¿Qué le han preguntado? ¿Cuál ha sido la pregunta en la que más han insistido los jóvenes con los que ha estado esta mañana, Patricia?
Bueno, la verdad es que ha sido todo, hemos tenido el tiempo muy ocupado y no hemos tenido mucho tiempo de hablar sobre el tema. Pero bueno, en general, pues cómo funciona el portal de Receures, cómo pueden ellos buscar trabajo en cada uno en su propia profesión y qué tipo de orientación doy y sobre todo dónde pueden encontrarme para darles más información o solicitarme a mí más información.
O sea, tenemos la página web de Receures, receures.com, ¿será?
Receures
en Google ya aparece, sí. ¿No? Y en su caso, ¿el despacho dónde lo tiene?
En Gerencia Provincial del ECIL, en Avenida calle Hilario Goyenechea, junto a la Oficina de Empleo de San José.
De San José.
Está unido, sí.
Allí está. Patricia, muchísimas gracias por toda esta información. Está aquí hoy Patricia en este Centro de Documentación Europeo, en este punto de información europea, y estará todo el día por si ustedes quieren venir y preguntar e informarse directamente. Patricia Valverde Santa Marta, que es la corresponsal de Red Eures en Salamanca. Bueno, ha comentado algo muy interesante Patricia, y es la cuestión de los idiomas. De ello vamos a hablar en 3 minutos.
Hoy por hoy Salamanca.
Ven al mes de los chollos de Carrefour y llévate una vajilla Trianon de 19 piezas por solo 9 euros. Oferta válida en hipermercados Carrefour.
Sofás, muchos sofás. En Muebles Almacenes Rodero tenemos más de 300 conjuntos expuestos para que pueda encontrar el que mejor se adapte a su hogar. Contamos con las últimas novedades del mercado en todos los estilos de sofás, cheslongs, sofás cama, sillones, balancines, siempre al mejor precio. Aproveche el gran stock del Grupo Intermóvil y pase a visitarnos. Si quiere ahorrar dinero, visite Almacenes Rodero.
Le esperamos en carretera de Valladolid, kilómetro 112, Polígono Los Villares.
Desde hace 7 años dedico mi vida a la lucha contra el cáncer. Vivo, estudio y trabajo para ello. Por eso me siento orgullosa de pertenecer a un equipo de referencia como LMD Anderson Cancer Center Madrid, donde cada día especialistas en oncología, tecnología de vanguardia e investigación nos unimos con un mismo objetivo, vencer al cáncer. Entra en mdanderson.es. Juntos venceremos al cáncer.
Potente, económica y respetuosa con el medio ambiente. Así es la energía que le propone Bioenergy Barbero a partir de biomasa. Es limpia, se ahorra hasta un 50% frente a otras fuentes de energía y aportando todo el calor que una casa necesita para su calefacción y agua caliente. Además es fácil de instalar, con un mantenimiento cómodo, sencillo y barato. La energía del futuro se la ofrece hoy una empresa de siempre, Bioenergy Barbero. Infórmese en la web de Bioenergy Barbero, www.grupobarbero.com, o solicite información y presupuesto en el teléfono 923-21-9561.
Ven a degustar Ledesma este fin de semana. Tienes artesanía de calidad, productos alimentarios, visitas guiadas, actuaciones musicales y las primeras jornadas gastronómicas de Ledesma Gastrodegusta. Este fin de semana lo tienes todo en el Mercado Franco de Ledesma y su devenir en el tiempo. Será todo un gustazo. Te esperamos.
Las oportunidades para hoy son:
en charcutería, queso barra Edán importación, kilo, 4,75 euros. Y en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 4,35 euros.
Solo hoy y solo en Gadis.
Tu imagen vale más que mil palabras. En Perfumerías Avenida tienes las mejores marcas en productos para hombre y mujer. Especialistas en colorido, aromas, cuidado de la piel, del cabello. Si te sientes a gusto, tu imagen será perfecta. Tus consejos en belleza, Perfumerías Avenida.
Es la 1:23 de la tarde, casi 24 minutos. Continuamos en directo desde el Centro de Documentación Europea. Acabamos de hablar hace unos minutos con Patricia Valverde, corresponsal de Red Eures en Salamanca, hablando de la movilidad europea, y nos decía: idiomas. Lo más importante es el idioma. Está con nosotros Teresa Vicente. Teresa Vicente es profesora de francés de la Escuela Oficial de Idiomas. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y tan importante es y tan sensibilizada está la gente hacia los idiomas, que creo que este año, en fin, la Escuela Oficial de Idiomas casi han tenido que triplicar turnos, ¿no?
Bueno, no triplicamos turnos porque no llegamos, pero haría falta, sí. Ha habido muchísimas más solicitudes que otros años, sobre todo, como todos nos esperábamos, en alemán, efecto Merkel, lo llamamos. Ha habido 600 y pico solicitudes de nuevos alumnos solo en alemán. Y en total en la escuela debemos de tener en torno a 5.000 alumnos todos los años, este año por ahí más o menos, porque no damos cabida a más.
Ha cambiado la edad media, porque antes la Escuela Oficial de Idiomas era una escuela en la que predominaba sobre todo gente joven en muchos casos, que compatibilizaban sus estudios con la universidad e incluso con el bachillerato, ¿no? Es decir, yo no sé si ese perfil, Teresa, ha cambiado.
No mucho. Sigue habiendo muchísimos alumnos jóvenes, sobre todo en francés, alemán de 14 años. Empiezan en inglés, empiezan con 16. Y bueno, italiano y portugués pueden empezar con 14, pero claro, suelen pedir más francés y alemán. El resto de los alumnos, muchos de la facultad, gente que está en el mundo laboral ya, de todo tipo de profesiones, y también gente bastante mayor. Tenemos gente jubilados, muchos. También es muy variopinto, hay de todo.
Oye, pero es curioso esto porque se está haciendo de la necesidad virtud. Es decir, el sistema educativo europeo, más allá, los chavales tienen un idioma obligatorio y un segundo idioma. Y aquí nos movíamos con el inglés, con el francés, y ahora... Hemos descubierto que necesitamos un segundo idioma, La necesidad se está convirtiendo, en fin, en virtud esa carencia, ¿no?
Sí, efectivamente ahora están estudiando, los jóvenes estudian los dos idiomas que estudian en el instituto, normalmente inglés, francés, a veces alemán, pero además demandan muchas veces un tercer idioma y hay alumnos que están haciendo los cinco idiomas de la escuela.
¡Qué locura!
Sí, sí, los hay, y además más de los que se cree. Hay mucha gente que hace un idioma tras otro.
¿Pero sí. por vicio, por necesidad, porque le gusta?
Bueno, vamos a ver.
Me han hablado de... El inglés, vale, venga, muy bien. El alemán es una locura, con declinaciones, que parece que es, bueno, es una locura. Si además dices, además del alemán, voy a hacer otro, o tengo un don especial para las lenguas, o aquí pasa algo, ¿no?
No, sí, hay gente que es por placer, hay gente que le encantan los idiomas y hace todos, pero es verdad que necesidad, al menos dos y preferiblemente tres. Hoy en día, como decía antes nuestra invitada de...
Patricia.
Sí, Patricia. Es fundamental hoy en día tener varios idiomas por la movilidad europea que hay y la necesidad que se les plantea a los jóvenes ahora de salir al exterior.
O sea, esto de, como es inglés, ya me muevo por el mundo...
No, en absoluto, ya, ¿no? En absoluto. Además es que ahora Europa está viniendo a nosotros, porque siempre estamos hablando de los idiomas para viajar.
¿Cómo es esto? Ahí me he perdido. ¿Que Europa está viniendo a nosotros?
Quiero decir, siempre hablamos del idioma, la concepción que se tiene es voy a aprender idiomas para salir. Y ahora hay que pensar que también hay que aprender idiomas para estar aquí, porque estamos viviendo en una sociedad donde todo es mucho más global, medios de comunicación, redes, gente que se mueve de un sitio para otro. Entonces, lógicamente, necesitamos los idiomas no para salir solo, sino también para vivir aquí esa diversificación, esa diversidad que tenemos.
Pero aparte de eso, una ciudad, por ejemplo, como Salamanca, que vive de los servicios y que vive, de una manera importante, del turismo. Hombre, hay que tener un cierto conocimiento del idioma para entenderse y para entender a los que vienen de fuera, ¿no?
Sí, claro.
¿Y eso se tiene en cuenta o andamos un poco por libre?
Yo creo que no se tiene en cuenta. Se tiene más en cuenta el enfoque de el idioma para salir, pero no para utilizarlo aquí, que también es importante. Entonces, bueno, ahora mismo hace falta en todos los ámbitos el idioma.
Bueno, y luego está el nivel de idiomas. Es decir, ahora todo el mundo tiene mucha prisa por aprender inglés, bueno, muchísima prisa por aprender alemán, y, oh sorpresa, un idioma no se aprende en 4 meses.
No. Hay quien promete que sí, pero yo estoy convencida de que, salvo rarísimas excepciones, es difícil.
Y hay quien dice, bueno, me voy un mes a Londres y ya sé hablar inglés. ¿Esto no es así?
Bueno, a ver, si te vas a un mes a Londres y estás de verdad solo en inmersión lingüística totalmente en inglés constantemente, sí es verdad que empiezas a poder comunicar en inglés. De comunicar a aprender una lengua, pues va ahí una distancia considerable. Claro, todo depende para qué la necesites. Si la necesitas para viajar, sí, bueno, en un mes que vayas a Londres vas a poder seguramente defenderte, pero no en el ámbito profesional ni en el de estudio.
Sí, porque además en las empresas europeas, por ejemplo las alemanas, exigen, y el gobierno alemán, exige un cierto nivel. Pero además un nivel homologado, es decir, no es la clasificación, es una A, me juega con la A, con la B y estas cosas, ¿no?
Están homologados en el marco común de referencia europeo, entonces para salir al extranjero, normalmente para trabajar, creo que necesitan un B1 mínimo en idioma. B1 es un nivel intermedio. Y para los Erasmus también me parece que están pidiendo un B1.
¿Para Inglaterra también?
Para Inglaterra también, para los Erasmus B1 me parece que piden ya. Depende de los países, es un poco en función de los países. Quizás Francia pide una 2,
sí.
No sé exactamente porque el tema...
Pero que lleva su tiempo.
Sí, sí, lleva su tiempo, sí. En la escuela de idiomas un B1 se adquiere al cabo de 3-4 años. Cuatro, sí.
Esto es interesante porque, en fin, todos, en fin, hay mucha mentira, podríamos decir, en los currículums, ¿no? Sobre todo en dos niveles, en el nivel de idiomas y en el nivel informática.
Claro, sí, nivel alto, claro, sí, sí, nivel, muy relativo.
Nivel al tema de informática, vamos.
Claro, comparándolo con qué.
Y en idioma, nivel usuario.
Claro.
¿Usuario de
claro,
qué?
¿No? Claro.
Entonces, las calificaciones estas están muy bien. ¿Qué influencia está teniendo la crisis en el aprendizaje de los idiomas, Teresa?
Enorme, enorme, porque la demanda de idiomas se está haciendo, como decías antes, bueno, se está triplicando, por lo menos, porque es necesario, se piden los currículums, pesa muchísimo el idioma y, sobre todo, la gente sabe, los jóvenes, que van a tener que salir fuera. Esa es la amenaza que les pesa, para algunos es amenaza, para otros... Bueno, es algo bueno, es positivo, pero saben que tienen que aprender idiomas si se quieren mover.
Pero yo creo que también nuestros jóvenes ya saben que, en fin, esto que comentábamos antes con el director, ¿no? Que hay que empezar a pensar en que somos ciudadanos europeos, que Europa país. Entonces, es necesario al menos tener un conocimiento de los idiomas para entenderse con otros ciudadanos. Igual que en otros países estudian español y vienen, oye, y hablan muy bien el español, se les entiende perfectamente. Entonces, yo creo que también los jóvenes, no solamente por la necesidad de salir a trabajar, sino por la simple necesidad de ver que vamos hacia un espacio común, ¿no? Un espacio de convivencia, ¿no?
Claro, claro. Sí, es un poco en el sentido que hablábamos antes, que es esta diversificación en el que el idioma es importante. Ellos lo saben porque lo viven así.
Uh-huh. Bueno, Ana Fallo, que está aquí con nosotros. Ana Fallo Vicente es la salmantina que acompañó a las autoridades europeas a la recogida del premio Nobel este año de la paz. Pero bueno, eso es una curiosidad. Hola, Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo lamentamos haberte sacado de clase para que estés aquí y más teniendo un examen?
No tenemos
un cargo de conciencia, Ana, que no te puedes imaginar, Estamos apesadumbrados. Ana, ¿cómo será la Europa? ¿O cómo es la Europa que tú te imaginas?
Pues más unida que hace unos años. Más parecida al camino que va ahora, de abrirse las fronteras y poder ser un espacio común para todos los jóvenes que quieren ir a trabajar y ayudarse entre los países con las medidas contra la crisis.
Uh-huh.
Y espero que dentro de unos años podamos estar con un nivel económico muchísimo mejor y sin esa necesidad tan grande de tener que abandonar nuestro país para ir a trabajar sin el conocimiento del idioma, como decía antes la invitada, ir a la aventura.
Uh-huh. O sea, una Europa quizás más solidaria.
Claro, sí, más abierta en el sentido de que sea como un único país. Uh-huh. Más o menos sin riesgo de ese desconocimiento, esa diferencia, ese salto de culturas que había hace unos años. Más, efectivamente, solidaridad.
Uh-huh. Oye, pero tú has dicho una cosa antes que ha llamado mucho la atención y aquí el público ha dicho, eres optimista, es decir, por el camino que va ahora, o sea, a mí esto me parece muy interesante y antes lo comentábamos, cuando ahora mismo Europa está tan cuestionada, decimos, Europa, la madrastra de Blancanieves, esto es una cosa terrible, ¿no? Resulta, o de Cenicienta, resulta que los jóvenes veis por lo menos se avanza. ¿Tú eres optimista? ¿Vamos por el buen camino? ¿Crees que se está avanzando o que estamos todos muy estancados?
Sí, yo soy optimista. Al margen del aspecto de la crisis, la unión entre las personas y los países es cada vez mayor y yo en ese sentido estoy bastante concienciada de que vamos a ir a mejor.
Bueno, y de hecho, tú decías antes que tú ya tienes una sensación de Europa país, de Europa como un espacio único, ¿no? Que estar dispuesta a vivir en cualquier punto de esa Europa a la que vamos, ¿no?
Sí, yo tengo pensado salir de España a trabajar sobre todo y estudiar idiomas, aprender otras culturas. A mí me llama mucho la atención, no sé, conocer otros países, así que Sí, yo creo que deberíamos estar unidos.
Oye, y cuando hablas con la gente, con tus compañeros, con tus compañeras, con las gentes de tu generación, ¿están en la misma sintonía, en la misma onda, Ana?
No, mis compañeros son más reacios a aprender...
Más caseros.
Sí, a aprender idiomas y sobre todo a irse de España. A ellos les encanta España y están un poco en contra, sobre todo de ir a países distintos, como pueden ser del norte o del centro de Europa, por el clima, la cultura...
Oye, Teresa, entonces, está diciendo Ana algo que me parece muy interesante, es decir, como me gusta España, como soy caserito, como bueno, como en casa no está en ningún sitio, renuncio a estudiar idiomas. Cuando tú nos decías antes, que es una visión muy, muy interesante, decías, no, no, saber idiomas para recibir a los que vienen, ¿no?
Claro, claro. De hecho, hace poco ha habido un intercambio de franceses que venían a un instituto, trataban de comunicar con los chicos de aquí y los chicos buscaban un intérprete y sentían esa frustración. Entonces, en esos momentos, cuando se dan cuenta de que el idioma les hace falta y que lo hubieran disfrutado, hay que motivarlos de esas maneras.
Oye, lo que me recuerda, Teresa, ¿qué ha pasado con el francés, de verdad? El francés que uno estudió en el bachillerato, ese idioma tan bonito, tan extraordinario, ¿qué ha pasado que nos lo están relegando?
Bueno, relativamente,
a ver,
porque...
Venga, ahí una inyección de moral.
Sí,
no,
yo soy optimista también con el francés porque ha habido... En la Escuela Oficial de Idiomas tenemos 500 y pico solicitudes para el francés. Es muchísimo, tenemos muchísimo alumnado y en la enseñanza secundaria está en prácticamente todos los institutos como segunda lengua. Entonces, bueno, yo creo que es un idioma que está ahí, tiene la enorme competencia del inglés y ahora del alemán, pero... se complementan.
Qué gusto, oye, porque de verdad todo el mundo inglés, francés, y el francés, tremendo. Ana, estuviste, decíamos al principio, estuviste en Oslo en la entrega del premio Nobel. ¿Estuviste con Angela Merkel? ¿Cómo es la señora Merkel de cerca? Tiene colmillos así como de... ¿Es tan fiera como la pinta? ¿No es una señora dulce, tranquila y apacible?
Pues realmente no la vi... A ver, la vi de cerca, eso sí es verdad, pero no tuve la ocasión de hablar con ella ni de verla hablando en público en la ceremonia. Uh-huh. Estaba sentada dos filas por delante de nosotros. Lo que pasa es que estaba de espaldas sin...
Y nada, ¿no?
No.
Nada, ha visto los colmillos, ¿no? Oye, es que la pintan a Angela Merkel de verdad como si fuera la mala de la película. Oye, y esto de la entrega del premio Nobel es como... Como en las películas, igual, sale el rey de Suecia, la medalla, todo esto fue así de solemne. ¿Es muy solemne?
Sí, bastante, es muy serio. Y a veces es un poco lenta, sobre todo si no entiendes muy bien el idioma. Pero la verdad es una experiencia única y es muy bonito de ver.
O sea, traduciendo lo que ha dicho Ana, en algún momento era un tostón de padre y muy señor mío. Sin que lo diga Ana, lo traducimos nosotros al castellano, en fin, a la pata a la llana, que nos parece, en fin, muy 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 adecuado. Oye, Ana, ¿cuándo veremos esa Europa que tú dibujas? Esa Europa solidaria, esa Europa en la que todos cabemos, en las que todos los países prácticamente no existen. Es la Europa que nos gusta llamar de los ciudadanos. ¿Esto de cuántos años estamos hablando?
Esa es la gran pregunta de todos.
¿De verdad?
Pero yo espero que muy pronto. Más o menos dentro de... No sé. Es que es muy complicado.
Venga, 5 años.
6 años.
Seis años.
Así.
Oye, pues dentro de 6 años te emplazamos. Ya entonces serás, creo que mayor... Sí, ya serás mayor de edad. Y estarás aquí. Esperamos tenerte aquí en el programa en la víspera del Día de Europa para que nos lo comentes. Muchas gracias, Ana.
De nada.
Gracias, gracias. Teresa, ¿hacia dónde va esto de los idiomas? Porque ahora decimos, bueno, con el susto de la crisis, ahora todos nos hemos vuelto locos para estudiar idiomas. Pero cuando la crisis se apacigue, que yo creo que se apaciguará, de hecho Rajoy, que es una cosa de tiempo, claro, y entonces, cuando se apacigüe, ¿volveremos a las andadas? ¿O ya va a quedar la necesidad de tener dos idiomas como algo ya fijo? Y para
sí,
siempre.
Yo creo que la necesidad de tener dos idiomas va a estar ahí, va a seguirse manteniendo. Espero que se hagan esfuerzos porque se mantengan.
Uh-huh. Pero deberíamos ya tener en consideración la escuela. Es decir, igual que decíamos antes, en los colegios europeos, un idioma, dos idiomas. Aquí también ya deberíamos empezar a trabajar con eso, ahora que mañana va a haber una huelga con la ley de con la reforma de la ley de reforma educativa? Es decir, mire usted, ya puestos a reformar, venga, vamos a meter eso.
Sí, la enseñanza temprana en las lenguas es fundamental.
¿Temprana?
En primaria.
52, no, vale.
Primaria,
o sea, de niños pequeños.
Sí, sí, desde por los 7-8 años, mínimo la segunda lengua, cuando ahora se está implantando a partir de los 11-12.
Fantástico. Oye, ¿y el chino?
El chino vendría muy bien, pero en la escuela de idiomas se ha pedido que se oferte chino, pero ya sabemos cómo está la cosa, entonces de momento no hay presupuesto para el chino.
Pues se ve de una cosa, la cosa es que hay chinos por todas partes.
Sí, sí, efectivamente, y hay una población que demanda mucho el chino porque en Salamanca hay muchas niñas chinas adoptadas. Y estas familias han hecho una petición a la Escuela Oficial de Idiomas para poder enseñar el idioma, el chino, a estas niñas. Pero, bueno, no se ha podido implantar por falta de recursos, claro.
Oye, qué pena, porque, en fin, el otro día decían en las noticias que China quería romper ya el mito ese de copia-pega, de imitar, de copiar, y ya van a empezar a diseñar. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? ¡Oh, cazar talentos!
Claro. Entonces,
digo, a ver si tengo suerte.
Pues mira, si ponemos chino te avisamos,
¿sabes? Debe ser complicado el chino, debe ser complicado.
Debe de ser. Yo lo desconozco, pero me temo que sí.
Teresa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.
Gracias.
Profesora de francés de la Escuela Oficial de Idiomas. Bueno, 18 minutos para que sean las 2 de la tarde. Bueno, en 3 minutos vamos a continuar nuestro programa y lo vamos a hacer hablando del Máster de Estudios Europeos de la Universidad de Salamanca. ¿A quién va dirigido? ¿Qué importancia tiene estudiar Europa en la universidad? ¿Qué importancia tiene el que nuestros universitarios, no solamente los futuros juristas, sino todo el mundo, sepa, en fin, qué se cuece legislativa y administrativamente en Europa? Bueno, eso será dentro de 3 minutos aquí en Hoy por Hoy Salamanca.
Hoy por Hoy Salamanca.
Escaló copas y ligas, subió la montaña de conquistar Europa e hizo cumbre en el Mundial. Y ni siquiera allí Iker Casillas encontró sus límites. Entonces decidió unirse a alguien que tampoco los tenía.
Hyundai, única marca con 5 años de garantía sin límite de kilómetros. Disfruta sin límites de un iX35 desde 17.900 euros.
Bealon Gestor Auto, concesionario oficial Hyundai para Salamanca en Polígono Industrial El Montalvo 2 y Federico Anaya 62.
Vuelve a Salamanca la Feria del Libro. Únete a la fiesta de la literatura, las artes, la ciencia y celébralo con El Corte Inglés.
Hasta el 12 de mayo tienes un 10% de descuento en todos los libros que compres en nuestras casetas del recinto ferial.
Y un 5% de descuento en nuestra librería.
Construye tu propia biblioteca hasta el 12 de mayo con la Feria del Libro de Salamanca y El Corte Inglés.
Este sábado hay feria en Cubo del Vino, Zamora, con mercado de alimentación, textil y artesanía y productos de Portugal, Zamora y Salamanca, a solo 30 kilómetros de Salamanca y con autobuses regulares desde la estación de autobuses. Recuerda, todos los segundos sábados de mes hay feria en Cubo del Vino, Zamora. Ven y déjate sorprender por sus productos. Ah, y por sus precios.
Prepárate para pasarlo en grande con el nuevo SEAT Ibizatec, porque ahora con el plan SEAT Doble Pide te damos 4.000 euros por tu coche, para que te lleves el SEAT Ibizatec con 4 años de garantía y SEAT Portable System, con navegador y Bluetooth en una única pantalla táctil a color, todo por 8.900 euros.
SEAT Auto, concesionario oficial para Salamanca y provincia.
Por reforma, en Nuevos Almacenes de Hogar liquidamos todos los artículos en stock. Precios hasta por debajo del coste en primerísimas marcas. Cortinas, alfombras, juegos de cama, fundas nórdicas, booties, toallas. Nuevos Almacenes de Hogar, especialistas en decoración. Liquidación total por reforma. Avenida Portugal 6971, Salamanca.
Ya voy.
Hola, Tifón.
Hola, Kiona, pero qué bien te veo.
La verdad es que cambiar de local me ha sentado muy bien.
Cambiar de local y esos retoques que te han sentado fenomenal. Rebosas muebles y decoración por los 4 costados.
Tú también estás muy bien.
No me puedo quejar porque para ser la tienda más barata hay que trabajar mucho. Ya está aquí el nuevo.
¿Ah, sí? ¿Cómo se llama?
Me llamo MyMobile. Soy el nuevo concepto de mueble y vengo preparado para amueblar la vida de todas las familias.
Tifón Hipermueble, MyMobile y Kiona Muebles y Decoración. En Centro Muebles Salamanca ya estamos todos. Ahora solo faltas tú. Ven antes del 30 de mayo y llévate por la cara un vale de 150 euros para descontar de tus compras.
Centro Muebles Salamanca, carretera de Valladolid 143, Villares de la Reina, Salamanca.
Si buscas un rincón histórico, en un marco privilegiado, donde comer, cenar, reunirte con tus clientes o tomar una copa sea una experiencia digna de recordar, solo Hotel San Polo. Menús desde 12 euros, de lunes a viernes a mediodía y una calidad que no tiene precio. No busques, ya has encontrado. Solo en Hotel San Polo. 923-21-1177. Hotelsanpolo.com.
Atención, mensaje urgente. ¿Se siente víctima de abusos bancarios? ¿Tiene preferentes, swaps, subordinadas, cláusulas abusivas? SOS Abogados ha creado un departamento especializado en derecho bancario. Venga a visitarnos. Primera consulta gratis para valorar la viabilidad de su caso. Plaza de la Fuente con Cuesta del Carmen o llámenos al 923-2668-85.
Catorce minutos para que sean las dos de la tarde. Estamos en la recta final de nuestro programa de hoy, esta edición especial de Hoy por Hoy que estamos realizando desde el Centro de Documentación Europea, desde este punto de Europa Direct, este punto de información europea. Vamos a saludar a Juan Santos. Juan Santos es profesor titular de Derecho Internacional Público y es el director del Máster de Estudios de la Unión Europea. ¿Es así como se llama, Juan?
Así es, efectivamente. Es el Máster en Estudios de la Unión Europea que viene impartiéndose ininterrumpidamente desde hace 7 años, creo recordar, en nuestra universidad.
¿Y a quién va dirigido? ¿Quiénes pueden cursar este máster?
Pues es un máster que va dirigido a la generalidad de los estudiantes que deseen llevar a cabo una vida profesional de carácter internacional, que deseen trabajar en organizaciones internacionales, empresas multinacionales. Y no es un máster que vaya dirigido únicamente a juristas, economistas, sino es un máster que proporciona una formación avanzada en temas de la Unión Europea y que, por lo tanto, es un máster ideal para todo tipo de alumnos que quieran desarrollar su futuro profesional más allá de nuestras fronteras.
Por ejemplo, un físico de nuestra universidad. Es decir, al acabar su grado, podría decir, quiero hacer un máster y como tengo interés en realizarme profesionalmente fuera de España, este estudio, este máster le vendría muy bien.
Pues también, porque nuestro máster es un máster en el que se estudia la Unión Europea desde varias perspectivas, económica, jurídica, política, geográfica, que por lo tanto proporciona una formación muy intensa y avanzada para desarrollar cualquier actividad profesional más allá de nuestras fronteras, pero también, por supuesto, en España, porque es importantísimo saber cómo funciona la Unión Europea desde una perspectiva práctica, que es esa la función principal de nuestro máster, e incluso también para aquellos alumnos que quieran desarrollar su vida profesional en la universidad, es decir, que quieran realizar un doctorado, pues también les permite, les brinda esa posibilidad.
Decía Juan, hace 7 años se puso en marcha este máster. Ha cambiado mucho Europa en estos 7 años. ¿Vale lo que se enseñó en la primera edición a lo de este año? Hay que irse actualizando.
Pues así es. La Unión Europea es un invento muy complicado que requiere una adaptación continua, pero una vez que los alumnos realizan este máster, digamos que adquieren los mimbres, los instrumentos básicos para irse adaptando fácilmente a la nueva realidad, a los nuevos problemas y, sobre todo, pues les va a facilitar, no les va a garantizar insertarse en el mundo profesional, que es de lo que se trata. Y es un máster muy adecuado para los problemas, necesidades actuales que tenemos en España.
Decía antes, no solamente un máster dirigido a juristas, a futuros juristas, pero es verdad que los juristas parece que son los que lo tienen más cerca, en primer lugar, y en segundo lugar parece que es lo que va más con ellos, ¿no?
Ciertamente, el derecho es algo imprescindible para comprender el proceso de integración europea, pero también lo es la economía, la ciencia política, la geografía, y esa es la razón por la que nosotros abordamos el estudio de la Unión Europea desde todas estas perspectivas. De hecho, en el máster pues imparten clase profesores de distintos departamentos de la Facultad de Derecho, la Facultad de Geografía, la Facultad de Económicas. Es un máster muy variado y que, por lo tanto, se adecua a las necesidades que puedan tener alumnos muy diversos, con independencia de que puedan, en el segundo cuatrimestre, elegir ciertas asignaturas y especializarse, a adquirir una cierta especialización.
Y en ese ámbito de la especialización total en la que nos movemos, mucho más desde lo de Bolonia, desde luego todos aquellos juristas a los que les guste el derecho internacional, y usted es profesor de derecho internacional, bueno, este máster es obligatorio, ¿no? Sería realmente obligatorio. El que quiera dedicarse al derecho internacional tiene que pasar por aquí sí o sí.
En efecto, quienes quieran desarrollar su vida profesional en relación con la Unión Europea, una organización internacional, o quieran preparar oposiciones a altos puestos de la administración regional, nacional, pues es un máster, yo creo que imprescindible, proporciona una formación necesaria.
Y además, tengo la impresión, esto ya es una apuesta personal, ¿no?, de que los que tengan este máster y los que tengan estudios de Derecho Internacional van a ser los guías de aquellos empresarios, de aquellos profesionales que quieran desarrollarse en Europa. Es decir, uno tendrá que ir a Europa acompañado por alguien que sepa lo que es Europa, ¿no?
Así es. Que los alumnos que hayan desarrollado este máster pues están en condiciones de comprender la complejidad del fenómeno de integración europea, las normas que tienen que conocer un empresario para vender sus productos en otro país, para, por ejemplo, adaptarse a las normas de calidad que se requieren para comerciar con empresas en Alemania, en Suecia, en cualquier país de la Unión Europea, e incluso más allá, porque también estudiamos normas del comercio mundial, sistemas de calidad, en fin, que es un máster muy, muy, muy adecuado para las necesidades que tiene nuestro mercado laboral hoy en día.
Y estos días, ¿se da mucha clase o hay mucho debate? Me da la impresión de que estos días, como están las cosas como están, igual las clases deben ser verdaderas tertulias de estas de qué pasa, todo se cuestiona relacionado con Europa, no sabemos cómo va a ser esto. Deben ser apasionantes las clases ahora mismo, ¿no?
Nosotros,
por lo menos participativas.
Siempre hay en nuestro máster siempre hay un grupo de alumnos muy activo que participa muy activamente en clase, y por ello, si bien tenemos sesiones de clases generalmente muy largas, son muy amenas, porque nosotros continuamos un programa, efectivamente, que es un programa ya previsto, pero ese programa, evidentemente, se va actualizando día a día con arreglo a la realidad europea, a los acontecimientos que se suceden en Europa, y realmente pues las clases, incluso para los profesores, son muy amenas en el máster, porque son estudiantes que tienen un gran interés en comprender la Unión Europea, en comprender las relaciones internacionales. Y esa es la razón por la que creo que nuestra universidad ha apostado y seguirá apostando por un máster internacional de estas características, que yo creo que en el momento actual es un máster imprescindible, por ejemplo, para desarrollar plenamente el plan estratégico que ha presentado recientemente en nuestra universidad.
Uh-huh. Oiga, profesor, ¿no tiene la sensación de que estamos confundiendo la Unión Europea con Angela Merkel?
Una pregunta muy interesante.
Ah, es básica. Es básica, profesor.
Es que Alemania siempre ha sido un país que ha ejercido una influencia sobresaliente en el proceso de integración europea. Ahora se ve más, claro está, por el proceso de crisis económica en el que estamos inmersos, pero también es responsabilidad del resto de los Estados miembros. Quizás el resto de los líderes políticos no están a la altura de las circunstancias para oponerse a las tesis alemanas o para plantear otro tipo de tesis alternativas.
¿Hay miedo a todo esto que se está diciendo ahora, que vayan apareciendo, que las próximas elecciones europeas ganen las elecciones europeas partidos antieuropeístas? ¿Que eso ya sería un disparate total y absoluto?
Esa es una gran paradoja que puede que se produzca el próximo año. Porque lo que está ocurriendo es que los ciudadanos sienten que todos los problemas provienen de Europa y no las soluciones, cuando en el pasado era justamente lo contrario. En este mismo sentido, yo creo que los líderes políticos, los responsables públicos tienen una gran responsabilidad, porque no han sido capaces de transmitir a los ciudadanos todo lo positivo que proporciona Europa, todo lo que nos ha dado Europa, y ahora simplemente se resaltan los aspectos en cierta medida negativos o peores del proceso de integración europea.
Por último, profesor, sea optimista. ¿Esto mejorará y llegaremos a esa Europa de los ciudadanos, esa Europa que todos imaginamos, solidaria, abierta, participativa, transparente?
Yo creo que sí, yo soy optimista. Europa ha atravesado a lo largo de la historia por numerosas crisis, quizás ninguna tan intensa como la actual. pero probablemente el proceso de integración europea saldrá muy, muy reforzado de la actual crisis. Ciertamente, como decíais anteriormente, pues es difícil vislumbrar exactamente cuándo eso se producirá. Pero yo creo que eso se va a producir por una sencilla razón. Los Estados miembros de la Unión Europea no tienen otra alternativa que no pase por reforzar el proceso de integración europea.
¿Se lo dejamos ya a los jóvenes o todavía llegamos a hacer algo nosotros?
Yo creo que todavía en la medida de nuestras posibilidades podemos contribuir y un programa como el que estáis realizando hoy desde aquí precisamente contribuye mucho a acercar Europa a los ciudadanos.
Pues dele las gracias a Luis González Alonso, que es el director de este Centro de Documentación Europea y este punto de información europea, que es el que nos puso el anzuelo y dijimos vamos para allá de cabeza, nada, que no nos gustan a nosotros estas cosas. Y ha sido un placer, Luis.
Sí, pues os lo agradecemos a vosotros porque nos dais la posibilidad de entrar en las casas de un montón de ciudadanos que quizás si no fuera a través de este programa, pues no habrían tenido conocimiento de la existencia de nuestro centro, ni probablemente supieran siquiera que mañana celebramos el Día de Europa.
Yo me quedo con esa idea que usted ha trasladado de que este es un punto abierto, que este es un espacio abierto, que no hace falta venir. A mí no me han pedido el carnet de universitario cuando he entrado. No me han pedido ninguna documentación. He entrado aquí, he visto, y yo creo que cualquier ciudadano puede hacer eso. Y yo creo que eso es lo mejor que se puede hacer por esa Europa que dibujaba también el profesor Santos.
Claro, hoy celebramos una jornada de puertas abiertas, pero nosotros estamos abiertos todos los días y el sentido que tiene este centro, más aún desde que a comienzos de este año se nos concedió la instalación o la ubicación aquí del Centro Europa Directo, es estar a disposición de los ciudadanos y que nuestro centro se convierta en el punto obligado de referencia para la información y para el debate europeo en nuestra ciudad y en nuestra provincia.
Bueno, en un programa en el que además hemos querido dar la idea correcta de Europa, en un momento en el que está todo tan, en fin, alterado, tan revuelto, en el que lo que decíamos antes, se confunde el todo por una parte, ¿no? Europa o la Unión Europea con Angela Merkel, lo que hablábamos antes, esas dos Europas, la Europa que nos aprieta las clavijas, que habla de la crisis, pero está también la Europa que sigue legislando y que sigue haciendo cosas por sus ciudadanos, ¿no? Y me parece verdaderamente fantástico este programa. Que ya le digo que el año que viene repetiremos, porque nos ha gustado mucho el sitio, nos ha gustado mucho la gente que ha venido y hemos aprendido muchas cosas que también eso nos enriquece. Director, muchísimas gracias a usted y a todo su equipo. Gracias.
Muchas gracias.
Profesor, muchísimas gracias también.
Muchas Suerte. Gracias a vosotros.
Y señoras y señores, nada más, aquí lo dejamos porque ahora a las 2 de la tarde se abre el tiempo de hora 14 con más información, opinión, compañía, entretenimiento. Ya saben que a las 2 y cuarto hay una nueva cita con la actualidad salmantina en hora 14, redacción Salamanca, y a las 3 y media de la tarde, nueva cita con la actualidad, en este caso con la actualidad deportiva. Mañana volvemos a las 12:20 a recorrer juntos la mañana y la actualidad de Salamanca en